Claro que sí, con el favor del Eterno. Empezamos. Adelante, de favor, muchas gracias.
Excelente, muchas gracias. Vamos a comenzar este nuevo ciclo de explicando y
Recording
comentando
in progress.
las festividades bíblicas para los niños, orientando la didáctica y la pedagogía hacia los niños, cómo han de instruirse, inspirarse, educarse en todo lo que es el ciclo anual de la Torá o las festividades bíblicas. Les vamos a, como hicimos las veces anteriores, presentamos el tema en 10, 15, 20 minutos y después abrimos los micrófonos para que puedan preguntar de este tema o de otros lo que quieran para poder guiar y orientar. En primer lugar, esta va a ser la primera clase seguramente de varias que van a hablar el tema. Vamos a mostrar algunos contenidos que dimos. Seguramente la producción de Noájidas Breselberg Radio tiene los enlaces que dimos. Si quieres, Jorge, compartir algo de lo que mostré, ahí estamos.
Ah, claro que sí, Rabino. Sí, me mandaron el enlace. Claro que sí, y
Exacto.
lo vamos a preparar.
Diferentes
Sí.
enlaces, te voy a ir diciendo si
Ok,
querés.
claro.
En primer lugar, el apunte de la web noagidas.org.
Ok, de acuerdo. Ya lo tenemos por acá. Tengo.
El primer paso,
No,
exacto.
ok.
Mientras que tú lo pones, yo voy explicando.
Claro,
El
un
primer
segundo.
paso para explicar algo a los niños es que los adultos lo tengamos claro. Si no hay claridad de conceptos y guiado de qué vamos a entregar, si no tenemos las ideas, las nociones y las prácticas de cómo brindar eso, no lo ayudamos a los niños. Lo primero que le podemos ayudar a los niños es nosotros esclarecernos correctamente antes de darles algo para no darles información errónea o parcializada o guiarlos en prácticas que capaz que no le corresponden. Pero lo primero es la propia autoeducación. Acá voy a dar dos contenidos específicos que nos van a acompañar en todas las festividades. Uno, que es este libro, Nosotros en el Tiempo, el tomo 1 y el tomo 2. Saben ustedes que muchas veces lo recomendamos. De hecho, está en los videos que recomendamos libros para Noájidas en el primer lugar. Nosotros en el Tiempo, el tomo 1 y el tomo 2. El calendario hebreo, judío y sus fechas especiales. Es un recorrido en dos tomos de cada uno de los meses hebreos y las fechas especiales, explicando en forma precisa, clara, fácil, contundente y universal cuáles son las fuentes de las festividades, cuáles son los sentidos, los significados históricos y prácticos, y cómo son un poco los mensajes, la filosofía y la ética de eso y la práctica de cada uno de los días, no solamente festividades bíblicas, sino días especiales del calendario hebreo. Un libro muy importante que cada uno lo tenga en su casa y lo estudie. Entonces, el primer tema es, dado que vamos a hablar de la primera de las festividades bíblicas, Rosh Hashaná, Año Nuevo Universal, que este año 2025 acaece el 22 de septiembre por la noche, 23 y 24. Digo la fecha porque cada año va variando. Siempre esta festividad va a caer entre septiembre y octubre, pero cada año va cambiando porque no hay una correlación directa entre el calendario universal o hebreo y el calendario civil, sino que cada año vamos a ir actualizándonos. Entonces, la primera llave es tener este libro o tener acceso a clases de este libro, que es Nosotros en el Tiempo, el tomo 1, el tomo 2, en hebreo es Sefer HaTodá. Es un libro que ya tiene 65, 70 años. Para que tengan una idea, fue el manual judaico de los niños judíos cuando se fundó el Estado de Israel. A tal punto, es algo muy, muy importante. Junto con eso, sugiero dentro de la web que hace 20 años dirijo junto con el Borío Jaram Besmak, la web noagidas.org, que es un portal muy extenso de educación noágida. En esta web hay una sección que se llama El mensaje universal de las festividades. Tenemos 20 o 25 artículos dentro de la página noagidas.org donde explicamos cada una de las festividades hebreas y su aplicación práctica para noágidas. El mensaje universal de las festividades, obviamente que hay muchos libros que nos antecedieron al respecto de eso, nosotros hacemos una adaptación, tanto en plegarias como en prácticas como en simbología. Entonces, en primer lugar y como una tarea sistemática y metodológica, antes de cada festividad, fijarse qué nos explica Nosotros en el Tiempo al respecto de esa festividad, de esta festividad bíblica, y qué nos dice por portal Noágidas Tor de cómo ¿Cómo es la aplicación práctica de eso? Eso como un dato general y para que nos acompañe como vector en todas las festividades hebreas. Y con esto tenemos el estudio de un año. Podemos durante un año ir circulando con ustedes, digo, pueden tener estas herramientas durante un año y empezar a cada mes ver las festividades hebreas y su aplicación práctica a través de nuestra web noahias.org. Esto con respecto a los adultos. La clase de hoy vamos a ver cómo destilamos, cómo tomamos herramientas pedagógicas hacia los niños y les explicamos, porque lo que es seguro es que estos libros, estos contenidos están formulados principalmente para adolescentes y adultos. Para los niños requerimos brindarles un filtro, varios filtros, filtros que tienen como función acercar a su mundo los contenidos de la Torá, las prácticas y las guías, de tal forma de que sean cercanos a ellos y que les sean relevantes. Un error clásico es querer explicar o entregar o que ejecuten prácticas que a duras penas los adultos entienden de qué se trata. Y si creen que se trata, capaz que no es tal cual así, tienen que... Entonces, tal cual como el adulto lo recibe, no se lo puede entregar al niño, principalmente porque el niño tiene otros intereses, otras cuestiones, simplemente se va a aburrir y no le va a ser relevante y va a provocar que en lugar de acercarse al mundo de Torah, se aleje. Por eso los padres tenemos el privilegio, los padres, los adultos, los tutores, no importa si es padre biológico, si es padre adoptado, si tenemos la tutoría de un niño, sea un abuelo con un nieto, sea cualquier mayor frente a cualquier menor que tenga que cumpla el rol docente de padre, no necesariamente tiene que ser un padre o una madre biológico, sino que cumpla el rol de ser guía espiritual de ese joven, de ese niño, de ese joven, de ese preadolescente, de ese adolescente. Tenemos que acercarle al mundo de la Torá, a él, a sus propios cánones, a sus propias terminologías. Como dice el versículo, el rey Salomón, Janoch lanaal al pi darko, educa al niño según su camino, según su sendero, no como el adulto lo comprende, sino como el niño. No solamente que lo puede comprender por su edad cognitiva y contexto educativo, sino principalmente por su interés, que lo que le estamos enseñando le sea realmente importante y relevante, para que él también se asocie y se prenda con eso. No solamente como un receptáculo de información, sino principalmente como un cooperador en las prácticas espirituales. Esto vale para todas las festividades. Entonces, una de las primeras tareas, uno de los primeros conceptos de Rosh Hashaná, vamos al punto. Rosh Hashaná quiere decir en hebreo cabeza del año o principio del año, del año. En principio la Torá tiene dos inicios del año. El inicio del año a partir de la salida de Egipto, lo que la Torá habla en Éxodo 12, este mes será el inicio de los meses, la luna nueva, de la luna de Aries, y así se cuentan los meses bíblicos en algún aspecto que tiene que ver con la agricultura de Israel. Pero después tenemos otro inicio del año, que es el que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la luna nueva de Libra o Rosh Hashaná, Año Nuevo Universal, que es el aniversario del nacimiento del primer hombre. El primer día de la creación del primer ser humano, varón y mujer, Dios los creó ya como adultos, les dio un alma, que ese alma es un dispositivo moral para distinguir bien y mal, les dio un sistema de normas donde seis de las siete normas noágidas ya se les fue dado al primer hombre en el primer día. De hecho, la principal precepto que fue el que transgredió fue el no robar, dado que Dios le dijo, de la hierba del campo comerás menos de este fruto de este árbol. Y el primer hombre y la primera mujer tomaron de eso, o sea, robaron, tomaron sin permiso. El mismo día, el primer día de la creación del ser humano, el sexto día de la creación del mundo, primero de Tishrei, luna nueva de Libra, violaron la ley de Dios, Dios los convocó a juzgar o fueron juzgados, fueron sancionados y fueron perdonados. Todo junto pasó el primer día. Lo que recordamos principalmente, por eso se llama el Rosh Hashaná, el día de la recordación o el inicio del año, es el nacimiento del ser humano y cómo Dios le dio normas y se vincula con él. Es el primer día, el día más importante de todos, donde empezó el contacto de Dios con el ser humano frente a otro tipo de criaturas. Dios no se contacta, no tiene diálogo fluido, Dios no le da normas, no le da libertad de elección, no lo juzga y no lo observa, no lo recompensa y no lo sanciona, al ser humano sí. Entonces, al ser que todos pertenecemos al género humano, todos Ese día, el día de Rosh Hashaná, es como nuestro cumpleaños por el género humano. Ese día nos vincula a todos los seres humanos por igual. Es el gran cumpleaños. Además de un cumpleaños individual, cada uno en su fecha de nacimiento, tenemos un cumpleaños general. Que el cumpleaños general es Rosh Hashaná, Año Nuevo Universal. Entonces, lo primero que podemos acercar al punto de los niños es que así como hay una idea de Yom Hule desde el día del nacimiento, que el cumpleaños no es solamente un momento de festejo y de alegría que el niño recibe presentes, sino espiritualmente, el día del cumpleaños tiene otras funciones, tanto personal como general, y de eso vamos a hablar. Entonces, lo primero que vamos a asociar es Rosh Hashaná a la transición en el año, a que el niño o el joven tenga idea de que hay estaciones, hay cambio de tiempo, y el tiempo no es lineal, sino que es circular. Es muy importante, porque para el niño el día es plano, máximo tiene dos secciones, de lunes a viernes, quizás está en el ciclo lectivo, fines de semana descanso, una vez por año vacaciones, pero el calendario espiritual es circular, igual que la vida es circular, igual que las estaciones son circulares, porque la palabra Rosh Hashaná, cabeza del año, también quiere decir Rosh Hashinui, el principio del cambio y de la repetición. Es una reiteración con cambio y un cambio con reiteración. Tan simple como eso. Para acercar esto a la idea de los niños, presentamos la primera imagen de tiempo y cambio que le podemos mostrar. Son dos. Una, si tenemos en nuestras casas un reloj de arena, sería muy interesante, o un reloj análogo con manecillas. Que vean el circular, no alcanza con pantallas, siempre tratamos de tomar elementos físicos, ya que hay sobreexigencia de pantallas en todos, también en los niños. Y las pantallas tienen el contacto por internet tiene una deficiencia, que no tiene grosor, no tiene textura, no tiene aroma, no tiene diferentes colores, es muy básico. Y el niño requiere tocar, eventualmente mancharse, oler, degustar. Que todas las experiencias estén y no solamente la experiencia en dos dimensiones de la pantalla. Por eso, si podemos trabajar con elementos como hicimos la vez pasada, físicos, es lo ideal. Si tenemos en nuestra casa un reloj de arena, podemos colocarlo así. Este es más cortito, de 2 minutos, este de 45. A ver si los vemos. Voy a ver si podemos. Ahí se ve mejor. El foco de la pantalla me permite. No sé si. Ah, lo que pasa es que sí. Lo estoy mostrando, tengo un filtro mismo, por eso no me permite. Pero bueno, ahí está. Es un reloj de arena y podemos ver que el niño vea la transición del tiempo, midiendo el tiempo. Podemos medir 1 minuto, 2 minutos, y que el ejercicio que hacemos es que el niño vea el paso del tiempo. Que pueda dedicar 2 minutos a ver cómo la arena va bajando en este reloj. Va bajando en este reloj. Y vea que el tiempo pasa de un lado para el otro. Lo mismo, la otra placa que vamos a mostrar, mi estimado Jorge, de las hojas y las plantas. La primera referencia que tenemos cuando hablamos de año, shaná en hebreo, y shinui, cambio, es el cambio de estaciones. ¿Qué es un año? Un año es donde una persona se coloca en un determinado punto de nuestro planeta. Imagínense, teóricamente se queda quieta. Y durante 365 días va a ver pasar todas las estaciones. Frío, calor, verano, invierno, nieve, sol calcinante, va a ver todo. Vientos, pasividad. Entonces, el ejercicio que tenemos, ahí tenemos el ejercicio en las plantas. Podemos tomar diferentes hojas en diferentes momentos del año o sacar a nuestro niño a parques y ver cómo están las hojas en este momento y repetir este ejercicio cada 3 meses. O tomar diferentes hojas. Y ver la transición en las hojas. Ven cómo una hoja nace, se pone ro verde rozagante, turgente, después más crujiente, se va secando y se va eliminando. Podemos tomar, por ejemplo, acá tenemos un ramo de rosas que tiene algunos días. Vemos las hojas que al principio estaban turgentes y ahora están más flojas. Vemos que se ponen crujientes y escuchar el ruido de las hojas. Podemos hacer diferentes ejercicios para que el niño compruebe el paso del tiempo. El ser humano también pasa el tiempo durante un año. En realidad, no es que el tiempo pasa por él pasa por el tiempo. Nosotros atravesamos el tiempo. Y cuando transamos, ahí vemos un ejercicio, por ejemplo, de ver tanto en imagen o en video la transición del mes. Hay muchas cámaras que hacen la transición en un minuto, los 365 días, de las diferentes texturas, verano, invierno, otoño, verano, tal cual en el espíritu del versículo de Génesis 9, cuando Dios hace el pacto del arco iris. Todo tiempo que haya frío y calor, noche y día, verano e invierno, el pacto estará intacto, eterno, inalterable y atemporal. Eso le va a dar la pauta al niño que él atraviesa un periodo de un shaná, un año. Entonces, cuando atraviesa el periodo de un año, igual que en la edad física, en la edad en género humano, uno se une con todo el género humano para hacer un balance e introspección, para reflexionar que pasé un año, pasó un año delante mío. Vi ahí, esa imagen, déjala. Ahí vemos una hoja como el nacimiento de una hoja, su evolución, su maduración y eventualmente su sequedad y muerte. Vemos acá todo el ciclo. Tomemos hojas y elementos vitales. También podríamos tomar en un adulto el ciclo vital de un adulto o el ciclo vital de un animal. No es conveniente en los niños porque sería demasiado violento al principio para los niños. Y también puede ser que en ese determinado momento haya alguna persona enferma en la familia o algún fallecimiento, así que mejor no pisar callos que no hacen falta, sino mostrar en el mundo vegetal cómo es la transición de la vida y el ciclo biológico. Así también un ser humano también tiene un ciclo que pasa durante un año. Y es un momento adecuado, Rosh Hashaná, donde vi pasar todo un año, de parar, frenar, reflexionar cómo fue ese año en mi vínculo con Dios, en mi vínculo con el prójimo, buscar e investigar si hay algo que me equivoqué y si me equivoqué, cómo lo puedo reparar y enmendar. También un momento para pedir a Dios que, así como me dio el privilegio de vivir un año, me dé vivir otro año con vida, con salud, con alegría, con satisfacciones, todo esto. Pero lo primero es marcar el tiempo y saber que el tiempo no es lineal, sino tiene estaciones. Y Rosh Hashaná, la cabeza del año, también es, en hebreo, Rosh Hashinui, el principio del cambio. Es un cambio con repetición, donde, si bien biológicamente vamos a tener seguramente otro año más que Dios nos ha dado vida y éxito, pero lo que hacemos adentro del año depende de nosotros. Por eso, que estemos y existamos dentro de un año y que podamos atravesar otro año como lo hicimos el año pasado, eso depende de Dios. ¿Cuál va a ser el contenido espiritual, las prácticas en el estudio de Torah, en la plegaria, en la ayuda al prójimo? Va a ser decisión nuestra. Por eso, Shaná como cambio, como ciclo inalterable y como cambio. El cambio es individual y el año está dado por él. Circunstancias y circundantes. Esto es una primera idea. Dar al niño que el tiempo no es lineal, sino que hay estaciones. La primera estación es que se renueva el ciclo. Consecuentemente, requiere de cada uno una reflexión para atrás y una decisión para adelante. Esto es lo primero. Saber que el tiempo tiene un ciclo. Segundo tema que podemos trabajar con los niños es el formato de este elemento, el shofar o cuerno de carnero. En el espíritu del versículo, eso está en Levítico 23, 20, 20, 23, 24, tal como la Torá lo establece, voy a leer el versículo directamente para que lo vea. Y es lo siguiente. Cuando hablamos de las festividades, una de las fuentes, no es la única, pero una de las fuentes es el Levítico 23. También hay otro tipo de festividades y días especiales, especialmente para noágidas, tanto de origen bíblico, profético, rabínico, como tanto de origen civil. Por ejemplo, el aniversario de la Constitución Nacional de cada país es un día para que los noágidas lo celebren. Ya lo vamos a hablar. Entonces, Levítico 23, 24, y en el séptimo mes, el primer día del mes, séptimo mes bíblico, o sea, la luna nueva de Libra, lo guardarás y suspenderás toda clase de trabajo, esto es para el pueblo de Israel, será el día de recuerdo para el sonido del shofar. Shofar es esto, es un cuerno de carnero que se adquiere únicamente en casas judaicas especiales, en cualquier lado, donde el pueblo de Israel tiene el deber de hacer sonar este cuerno de shofar. Los noágidas tienen el permiso, si quieren, de tener uno, y de hacerlo sonar si quisieran, no en carácter de deber, sino en carácter de recuerdo. Tiene muchas significancias este cuerno de shofar. Y acá vamos a jugar con los diferentes significados. Obviamente que le podemos dar al niño una corneta, un silbato o algo similar a un shofar, o mismo un shofar pequeño que se pueden comprar en casas judaicas, una regla. Cuanto más circular y ondulado es un shofar y más grande, más fácil de hacerlo sonar. Cuanto más pequeño, más difícil de hacerlo sonar. Dato general. También tenemos instrumentos musicales similares a cornetas que ayudan a practicar el sonido del shofar. Si quieren lo puedo hacer sonar shofar, difícilmente va a ser escuchado porque algo pasa con la aplicación de Zoom que no permite el sonido directo. Lo intentamos varias veces, pero bueno, después en vivo en otra plataforma puedo hacerlo sonar y se escuche. Se logra escuchar el sonido, si no, en otro momento lo vamos a hacer sonar. El shofar, o la palabra shofar quiere decir 12 cosas diferentes, principalmente lo que quiere decir es mejorar. Shofar quiere decir mejorar. Porque el objetivo no es cambiar, sino mejorar. Cada vez que hay un cambio, la gente dice, bueno, en marzo comienzo a cuidarme, ir al gimnasio, en marzo comienzo una tarea, o el lunes comienzo. Siempre se buscan principios para empezar. La Torah dice, tiene que haber un mejoramiento permanente. La palabra shofar quiere decir mejorar. El objetivo para el niño va a ser, ok, pasó un ciclo, ¿qué vamos a mejorar este año? Nuestro vínculo con el prójimo, nuestro vínculo con los compañeros, nuestro vínculo con los parientes, nuestro vínculo con Dios. ¿Qué vamos a mejorar? Si hasta ahora hizo uno, que haga dos. Si hasta ahora hizo dos, que haga cuatro. Por eso le vamos a obsequiar al niño esto, que es un espejo. Un espejo. A ver. Ahí tenemos un espejo. Se ve el espejo, ¿sí? El espejo no es solamente para verse cuán bello es uno, tipo narcisista, y para maquillarse. El espejo es porque en estos días se recita el versículo 27, en los días de Rosh Hashaná, del rey David. Mi rostro busca tu rostro, dice el rey David. Mi rostro busca tu rostro. Cuando alguien busca los ojos del otro, busca una comunicación directa. En estos días, el día de Rosh Hashaná, Año Nuevo Universal, Dios apela a lo más íntimo. La palabra rostro en hebreo, panim, viene la palabra primiut, interioridad. El interior de Dios busca el interior del ser humano, en un vínculo totalmente privado e íntimo. Para eso es bueno que la persona tenga un espejo y en su rostro se vea a sí mismo y a su vez recuerde que es imagen y semejanza divina. Consecuentemente tiene deberes para con el creador que le da esa imagen y semejanza divina, esa alma divina. Y que la persona sola en silencio busque dentro de su conducta, revea el niño, qué puede mejorar. Para eso tiene que reconocer qué hizo mal. Y eso lo podemos ayudar bastante, para indicarle qué puede mejorar. Todo eso es parte del cumpleaños en el género humano, que es Rosh Hashaná. El shofar, al hacer sonar el shofar, lo más parecido al sonido del shofar es el llanto de un niño. El niño no puede hablar, no puede dar contenido a las palabras. Todavía no está en desarrollo cognitivo de eso. Puede llorar. Entonces, cuando uno hace sonar el shofar, es como el clamor de un bebé. Entonces, le mostramos al niño, al joven, el clamor que cuando no sabe explicar qué le pasa, llora. Y el padre sabe decodificar exactamente qué necesita el niño. El niño necesita hablar, la comunicación entre padre e hijo no necesita hablar. Nosotros frente a Dios somos como hijos y Él es como nuestro padre. Como decimos en el versículo, Kiatá vino, pues tú eres nuestro padre. Y el vínculo entre padre e hijo es tan intenso, tan íntimo, que no requiere palabras de comunicación. Solamente requiere un llanto. Papá, estoy acá. Y el padre viene y bendice, especialmente como decimos en la plegaria, Barjeinu avinu kulanu kehad. Bendícenos, Padre nuestro, cuando estamos unidos. Como que cada ser humano comparte con otro ser humano este vínculo de Adán, Homo Spiritus, una persona cuya alma es un dispositivo divino y todos somos iguales en esto. Y el día de Rosh Hashaná es un día especialmente para recordar esto, por eso es llamado Yom HaZikaron, el día del recuerdo, donde Dios se recuerda a nosotros y nos juzga para un año bueno y dulce. Hablando de año bueno y dulce, también podemos hacer la tradición de comer. Acá tenemos un dispositivo, no lo traje acá lleno, pero bueno. Se estila comer manzana con miel. Acá tenemos un mielero para poner la miel. cortar un pedacito de manzana y miel y darle al chico que coma, al niño que coma, al joven que coma. La bendición que se dice es, bendito eres tú, Dios, Rey del universo, creador del fruto del árbol y come la manzana con miel. ¿Por qué la manzana con miel? La manzana es dulce, dulce natural. La miel no es dulce natural. Ahí tenemos la imagen. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Podemos tener este minículo de miel y untamos la manzana con miel y le damos. La manzana es dulce naturalmente. La miel no es dulce naturalmente. La miel surge de la abeja. La abeja es un insecto con un aguijón. ¿Qué hace la abeja? Toma el néctar de las flores, que es insípido, lo transforma y lo devuelve como algo delicioso que es la miel. Esto indica dos niveles de bondad. La bondad natural innata y la bondad que tenemos que trabajarla para eso. De lo malo a ser bueno, de lo oscuro a ser luz, de lo triste a ser alegre. Le pedimos a Dios las dos cosas. Que nos dé en este año nuevo y dulce, que este año va a ser el año siguiente, 5.786 desde la creación del ser humano. Que nos dé un año bueno y dulce. Bueno quiere decir que sea palpablemente exitoso, abundante, alegre, con salud y bienestar. Y dulce como la miel, que si al principio no parece tal, parece duro, áspero, doloroso, como un aguijón, que Dios transforme esa negatividad en positivismo, ese amargo en dulce, esa oscuridad en luz. Esa es la simbología de la manzana con la miel. Y también el pedido que seamos inscritos y sellados para un año bueno y dulce, ya que Dios inscribe nuestro destino de toda la humanidad en ese día. Es por eso que hay prácticas para adultos y prácticas para niños, pero dimos algunos tips para cómo acercar el tema a la pedagogía y didáctica de un niño. No empezamos, ¿se dan cuenta cómo pusimos un filtro pedagógico? No que el niño tenga acceso directo al libro, a la Biblia y a las cosas clásicas, sino poner un filtro pedagógico para hablar al niño en lenguaje de niño. Como dice, dijimos el versículo de Rey Salomón, educa al niño según su propio camino, que incluso cuando envejezca no se apartará de este. Si uno educa al niño en lo que le importa al niño, en los cánones del niño, en los valores del niño, en lo que le es relevante, esa enseñanza va a quedar impregnada para toda la vida y va a continuar que incluso cuando envejezca no se va a apartar del camino de la Torá y siempre va a ser un oajida fiel. Amén y amén. Hasta acá es la primera parte de la clase de el ciclo de la Biblia para festividades bíblicas para los niños. Recuerden los apuntes que dimos, muchos apuntes. Después en el grupo vamos a dar si quieren para que distribuyan textos y algunas prácticas. Recuerden este libro, Nosotros en el Tiempo, fundamental, libro de consulta siempre, y también la web noagidas.org. Agradeciendo de nuevo a la señora Ana Galis Contreras Morales y a todo el equipo de Radio Noagidas Brestev, quedo ahora a disposición de vuestras preguntas, consultas y comentarios. ¿Está Jorge ahí? Pueden distribuir el micrófono, abrir los micrófonos y los videos y poder preguntar lo que quieran de este tema o en general. Ahí le tomamos a Nagali. Recordemos que este espacio es de preguntas y respuestas en general de educación de los niños, pero también especialmente de cualquier tipo de pregunta en el mundo no ágil. Estamos acá disponibles, así que estén abiertos para pasar. Adelante, Nagali, te escucho.
Sí, gracias, Rabino. Tengo entendido que como noágidas podemos mucho más en este nuevo año que es Rosh Hashanah, que es el juicio para nosotros. Como noágidas, ¿qué es lo que nos corresponde hacer?
En primer lugar, ya hablando de adultos, ¿sí? De niños empezamos a explicar. De adultos tenemos, en primer lugar, la guía en noagidas.org, que damos una guía específica del tema, varias cosas. Hay algunos, porque aparte, si ya hablamos de adultos, tenemos un montón para hablar. Lo que hicimos en la clase fue comprimir, adaptar para niños algunas cosas. Para adultos hay un montón. En primer lugar, son 2 días enteros que van de este año 2025, desde el día 22 de septiembre con la puesta del sol hasta el 24 de septiembre, son días de suma reflexión íntima. Por eso no, se dan cuenta que en todo el trayecto no dijimos la palabra año nuevo. Porque año nuevo, hay determinadas palabras que se utilizan que tienen una connotación tan, tan determinada para algún aspecto que después es imposible desconnotar, sacarle la connotación. Año nuevo, cualquier persona refiere el 31 de diciembre con petardos y fiestas y todo eso, que está bien, no está prohibido, pero no tiene nada que ver con esto. Es un evento de inicio del año, 48 horas donde la persona tiene que permanecer el mayor tiempo posible rezando, estudiando, en reunión con su familia, reflexionando, pidiendo a Dios que lo inscriba en un año bueno y dulce. Recordemos que el contrato de Dios con nosotros es un año. A cada año tenemos que volver a pedir vida, no cosas, vida, vivir. Y cada Rosh Hashaná se decide si vamos a vivir o si vamos a morir. Y si vamos a morir, ¿de qué forma vamos a morir? Y si vamos a vivir, ¿qué tipo de salud, bienestar, éxito vamos a tener en cada cosa? Muchas de las cosas, de las circunstancias que vamos a vivir, se deciden en ese día. Por eso, es un momento especial para pedir. Hay selección de determinadas plegarias que hicimos, están en nuestra web, noágidas.org. Hay diferentes libros de rezo noágidas que hablan de secciones sobre Rosh Hashaná, por ejemplo, hablamos siempre de Sidurim, libros de rezos que están supervisados rabínicamente y que en la tapa, en la portada, tienen una carta de recomendación rabínica o que los mismos rabinos expertos escribieron. Por ejemplo, en el Sidur de, bueno, noágidas.org, nuestra web, por ejemplo, el Sidur de Naftali Espinosa, Bendición al Altísimo, algunas plegarias que aparecen en este libro, Sidur para Noágidas de Rabino Kanievski, otro de Brit Olam. El nuevo libro en inglés del rabino Sharkey, de orden en inglés, el rabino el libro para de el libro de rezo de rabino Weiner y otros más también. O sea, seguir el orden, ¿qué es la respuesta de Sanagali? ¿Qué se puede hacer? Seguir el orden del libro de rezo noájida específico, no cualquier libro noájida, sino aquello supervisado rabínicamente, que incluye plegarias, estudios específicamente. ¿Qué estudios? Empezando a leer las 200, 100 carillas de este libro, que habla de Rosh Hashaná. Empezando por eso, nosotros en el tiempo. Obviamente es un momento para, eventualmente se puede hacer algún tipo de reunión familiar, una comida juntos. Dentro de la comida, algunos estilan diferentes comidas por diferentes colores. Cada comida con un tipo de color que refiere al pacto del arco iris, también es una buena simbología. Por ejemplo, remolacha, el color violeta, anil del arco iris, el precepto de leyes de justicia y así otras cosas más. Hay diferentes prácticas. Obviamente, si uno quiere que Dios le extienda un crédito de vida y de abundancia, uno tiene que hacer medida por vida. Es un día para darse de acá en abundancia, por ejemplo, ayuda social en abundancia. Hay muchas prácticas para hacer. Y estudios específicos, especialmente que ese día es el día de la Akedá, la atadura de Yitzhak, leer la sección de Génesis 22. Es el día donde la profetisa Hannah quedó encinta después de no poder tener hijos y dio a luz, quedó encinta del profeta Shmuel. Esto está escrito en el libro de Samuel 1, también en esa sección, y leer la plegaria de Hannah, que es una plegaria muy emotiva, absolutamente, ver sobre la vida de Hannah. Hay mucho para hacer en ese día. Pero bueno, un día podemos dar si quieren, una clase de Rosh Hashaná y festividad y para adultos. Pero bueno, eso se puede hacer. Así que bueno, gracias a Gali por tu intervención. Alicia, te escucho.
Sí, Shalom, buenos días, Rabino. Rabino, una pregunta. Se dice, bueno, usted ha mencionado que el día de en el Rosh Hashaná se decide todo lo del año para cada persona. ¿Lo que se ha estipulado en ese año se puede cambiar, se puede modificar, dado de
Sí,
que haya
pero si
algo?
tenés la hoja en blanco, ¿para qué arruinarla? Seguro,
Ajá.
siempre se puede modificar, pero va a ser mucho más difícil que escribir bien. Tenés una hoja en blanco, Rosh Hashaná. Escribila bien. Siempre se puede modificar. Siempre, hablamos de las circunstancias, no lo que uno decide. Las circunstancias de Dios. En primer lugar, si va a estar vivo. Segundo, si va a tener salud. ¿Y qué tipo de salud? Arrancando por ahí. Y después todo lo demás. Todo lo que depende de un ser humano, Dios no lo decide, es la libertad de elección. Pero las circunstancias, el marco base, Dios lo decide, en Rosh Hashaná. Llama el
Bien,
día del
Rabino,
juicio,
muchas gracias.
justamente. El día del juicio. Pero sí, tal cual se puede modificar. Si querés saber más sobre ese punto, Alicia, vos que sos una noágida muy avanzada, te recomiendo la segunda parte del libro Superando Impulsos. Superando Impulsos es un libro de jasidismo escrito por el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Jabad, Rabbi Shalom Dover, donde la primera parte habla de superar los impulsos, cómo atacar, cómo descubrir las tretas y artimañas del Yetzer el impulso al mal, y la segunda parte habla del punto que vos traes. Son como 14 capítulos que hablan sobre la pregunta, si Dios decide entre todo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, el día del perdón, o el día de la expiación, ¿qué sentido tiene o qué efecto tiene durante el año cambiar las circunstancias que Dios marcó? Sobre ese punto hay 14 capítulos que en ese libro se explica. Así que especialmente para vos, que sos novajea practicante, porque es un, y avanzada, porque es un libro avanzado.
Gracias, papá.
Bendiciones para vos, Alicia. Fuerza, energía y que sigas con éxito. Saludos a tu esposo también. Adelante, Alma Delia. ¿Quién es? Alma Delia.
Yo, Rabino. Buenos
Alma,
días.
Alma, te escucho. Buenas.
Rabino, ¿hay alguna manera especial de pedir que nos dé larga vida, que nos dé buena parnasá? ¿O con nuestras propias palabras de lo que es de nosotros?
Sí, hay una forma de pedir. En primer lugar, no transgredir. Saber el código no ágida, porque seguramente uno está transgrediendo. Está violando el código no ágida porque no lo estudió. Te sugiero que estudies 125 clases sobre el código no ágida en nuestro canal Luz de la Torah. Lo que bloquea la bendición y corta es las transgresiones propias. Como dice el profeta, bien claro, pues vuestras transgresiones es lo que separa entre uno y Dios. Entonces, por más que no hay una técnica de pedir que esa técnica sirve, no es un truquito de magia o un método, que pedís así y te va a salir así, no funciona así. Dios, vos podés pedir, pero pedir podés pedir siempre, y pedir es un acto de fe seguro, como bien está escrito en el libro Shara Betajón, el pórtico de la confianza. Que Dios te conceda es otra historia. Y lo más parecido a pedir un crédito bancario. Vas a pedir un crédito a un banco. Pedir podés pedir. Que Dios te conceda depende de muchas cosas, si tenés avales, si tenés garantías, y eso se construye, el historial crediticio espiritual, a través de la práctica de los preceptos. Entonces, el mejor modo es saber en qué uno está transgrediendo y corregir. A veces está claro, y a veces tiene que preguntar a su guía espiritual que le va a indicar qué está mal. Esto es en primer lugar. Si te preguntas si hay una técnica especial, una plegaria especial que surte más efecto que otra, la respuesta es no. Todas las plegarias sirven por igual.
Okay,
hay plegarias que tienen una inspiración más fuerte. Eso es otra cosa. Por ejemplo, textos que el pueblo de Israel viene recitándolos cada Rosh Hashanah. Por ejemplo, el texto que está dentro del Sidur no ágida para Rosh Hashanah. Un etal neto, que quiere decir que Dios llega al pavoroso día. Es una descripción de cómo es el juicio divino. Es un texto impresionante. Tiene más de 800 años. Ese texto te va a inspirar para pedir, para rezar con más corazón. Pero no es que el texto, la práctica o alguna cosa que hagas va a tener más efecto que otra. Sí, hay contenidos o algunas prácticas que son más inspiradoras y te van a enfocar mejor, eso sí.
O sea que, Rabino, Hashem da conforme a nuestros actos, a nuestro comportamiento.
Únicamente, medida por medida.
Ok. Ok, muy bien.
Gracias. Únicamente, medida por medida. Exactamente. No es que le pidas si te va a dar. Te va a controlar su día de juicio, te va a controlar tu, y el estado de crédito se construye durante todo el año. Es como un examen. El último día refleja todo lo que hiciste durante todo el año. Por eso en su misericordia el Eterno nos da un mes entero, que es la luna nueva de Virgo, un mes antes de Rosh Hashaná para prepararnos. Igual que una persona que tiene un examen, un mes antes se prepara, Dios te ayuda y se acerca a ti, te da la posibilidad. Se revelan en ese mes, que comienza de acá a dos semanas, los tres atributos de misericordia, Dios está cerca de cada uno para ayudarlo al día del juicio, es correcto. ¿Qué más?
Yo, Rabino, buen día.
Escuchamos, ¿quién habla?
Alma Tobar.
Adelante.
Una pregunta, Rabino. Bueno, yo estoy agradeciendo por todo lo que he pasado a lo largo del año. ¿Qué más podría yo decirle al Creador? Gracias.
¿Cuál es la pregunta?
Agradecer por todo lo que pasé en el año, por cosas buenas y no malas, pero eso estoy haciendo. Gracias.
Es correcto agradecer, pero más correcto es cumplir el código no ágida. No es solamente rezar. Tengamos en cuenta que la plegaria es uno de los fundamentos de la vida espiritual, pero no es lo único. Hay otros fundamentos de la vida espiritual, especialmente la vida no ágida, que tiene como función impactar en el entorno. Impactar en el entorno. Difundir el mensaje de no ágida entre tu propio vecindario. En principio. Por ahí ayuda. Por ese lado. O sea, rezar está muy bien, pero además de rezar hay otras cosas. Y esas otras cosas están a veces subrepresentadas frente a lo sobrerepresentado que es rezar. No es solamente estudiar y rezar, también es impactar, cambiar, y también es lo que no se hace. ¿Cómo empieza el Salmo? Dichoso la persona que no está en grupo de mofadores. Dominio sobre la palabra. O sea, hay cosas para hacer y cosas para evitar hacer. Una reflexión sincera en la vida espiritual. ¿Qué me falta hacer? ¿Y qué estoy haciendo? De acuerdo al parámetro y a la guía del código no ágida, eso te va a ayudar a cambiar. Respecto a tu pregunta puntual, recitar el Salmo 100, que es el Salmo de agradecimiento, el Salmo 100.
Gracias, Rabino.
Fuerza y energía. ¿Qué más? Escuchamos. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar algo de esto o de otro tema?
Rabino, buenas tardes.
Buenas, Nolvis.
Sí, señor. Muchísimas gracias por esta enseñanza maravillosa. Rabino, una pregunta. En el caso de los jóvenes adolescentes, que siempre un poco más complejo el tema de uno enseñarles Torah, ¿sería tan amable pues de indicarnos cómo podemos pues empezar con ellos para que ellos se encaminen en la Torah?
Excelente pregunta. En primer lugar, hay un error fundamental. Intentar que el padre haga que el chico rece. Eso es un error totalmente. Primero, todo no sirve, no tiene ningún sentido y no va a pasar. Esto es en primer lugar. O sea, antes de ver cómo suceda, quiero anticiparte que no va a funcionar, en primer lugar. Y tampoco hace falta. Lo que hace falta es otra cosa. No es ver de qué forma le inculco. Esa actitud es errónea. La forma es otra cosa. Es interesarlos en algo que a ellos les interese, no en lo que a vos te interesa. Ellos van a hacer lo que a ellos les interese, no lo que a vos te interese. Te tenés que ver qué le interesa a ellos y hablarle de acuerdo a sus cánones. Esa es la didáctica que trabajamos en esta clase y en las clases anteriores con ustedes. Ver desde el chico qué le importa. Y no necesariamente empezar con rezar. ¿Quién dijo que hay que empezar con rezar? Hay que empezar por otros lados con los adolescentes. Con los lados que más le importa o que más tienen empatía. Por ejemplo, todos los preceptos que tienen que ver, todos los mandamientos de Dios que tienen que ver con el respeto a los recursos naturales y la ecología. Eso es tan código no ágida como rezar. Es lo mismo. Si hay un chico que tiene más interés por capaz que la militancia activa de las cuestiones sociales, el código no ágida respecto de eso. Tenés que buscar dentro del código no ágida aquellos aspectos que naturalmente el chico, y eso va a formar el gancho. Y a partir de ahí va a desarrollar una vida espiritual que también en ese ciclo va a llegar a la plegaria, pero no necesariamente en la primera instancia. Lo que quiero decir es que hay una idea de los padres que quieren hacer con los hijos y esa idea es errónea. Errónea porque no va a funcionar. Porque el chico no va a hacer lo que el padre le diga. El chico va a hacer lo que el chico quiera. Entonces tenés que buscar dentro de las instrucciones del mundo de la Torah, dentro del código no ágida, qué el chico de eso le interesa y hablar de lo que el chico le interesa, no el chico no le interesa. Por ahí viene el tema. No necesariamente un padre tiene que saber hacerlo. Tienes que consultar con un educador experto, rabino experto en leyes no ágidas, que te va a decir cómo hacer. Lo que hacemos en este ciclo de rayos no ágidas una vez por mes es dar esos puntos. Lo que vimos, no hablamos de los padres que recen, hablamos del chico, de la psicología del chico y qué le interesa y cómo marcamos en el chico el paso del tiempo y cómo le hacemos descubrir diferentes cosas. No hablamos del padre y su gusto y su interés y lo que quisiera hacer, hablamos del niño y lo que necesita y cómo se puede enganchar por ahí. Ese es un poco el efecto. Adolescente seguro. De eso hablamos. Pero lo que no tiene seguro. Por eso uno de los menesteres fundamentales es desaprender todos los esquemas que la persona aprendió en religiones pasadas o en idolatría. Porque nada de eso sirve. Entonces, consecuentemente, está la aspiración del padre, pero está el saber hacerlo. El saber hacerlo no solamente el padre lo tiene que saber hacer. Hay que preguntarle al experto de cómo hacer y eso es lo que estamos haciendo. Así que la opción es, adolescente, fíjate qué le gusta ya de hecho. Dentro del código de ágil hay muchas cosas, hay muchos jóvenes que tienen, desarrollan la idea de justicia social. Muchos jóvenes desarrollan el tema de la ciencia, un canal espectacular para difundir las leyes no ágiles. Porque hay muchas leyes no ágiles, o sea, mandamientos del Eterno. Por eso digo que hay un error fundamental que está súper representado. Todas las prácticas no ágidas, que son deber del no ágida, está sobre representado una pequeña práctica que es la plegaria. La plegaria es una pequeña práctica de un conjunto grande. y te conectás tanto con uno como con otro, porque la palabra mitzvah quiere decir conexión. Así cuando rezás te conectás con Dios, también cumpliendo el código de la te conectás con Dios. Entonces, ¿por qué empezar con lo más difícil? Empezar con lo más fácil. Busca dentro de tu adolescente o de las personas que tengas vínculo o responsabilidad, qué es lo que más le gusta. Y a partir de ahí, busca el código de lo más similar y empezar por ahí. Y seguro que no vas a tener ninguna resistencia, ninguna. Al revés, te va a colaborar y vas a hacer engagement y vas a hacer con pinches y compañeros, te aseguro. Comprobá lo que va a funcionar así.
Muchísimas gracias.
Por ese lado. ¿Qué más? Adelante. Lea Castro, escucho.
Ay, perdón.
Ahí te escuchamos, Ana. Lea Castro, escucho. Adelante.
Hola, buen día. Disculpe una pregunta. Por ejemplo, si tenemos, bueno, familiares que son conversos y decidiéramos reunirnos para pasar la festividad con ellos, ¿tenemos que hacer judía?
¿Tenés que hacer qué? No escuché la última palabra.
¿Perdón?
No escuché la última palabra, no se escuchó la última palabra. ¿Tenemos que hacer qué?
O sea, si podemos hacer todo lo que marca, o sea, la ja que ellos tienen, todo lo que hacen ese día, ¿nosotros lo podemos hacer?
No, en lo ágida no. Igualmente, cuando hablamos de personas que se convierten al pueblo de Israel, hablamos que están integradas a la comunidad judía auténtica, no comunidades intermedias. Es muy simple. Si la persona esa que vos decís que es converso, todo alrededor de una comunidad que son todos no judíos, no es judía. Punto aparte. ¿Está bien? Entonces, es difícil que esta situación suceda. Pero en el caso de que un judío nativo o que culminó la conversión al judaísmo y está integrada a la comunidad judía, que entiendo que estás en México, y en México hay algunos lugares, no en todos, muy pocos, porque hay pocos judíos en general, si la pregunta es si un no ágida que comparte la mesa en Rosh Hashaná con un no judío, cosa que generalmente no se da, porque es una festividad para el pueblo israelí, no para judíos. Si tiene que hacer las prácticas, no tiene que hacer otra cosa. Hay algunas prácticas que sí, algunas prácticas que no. ¿Qué sí que no? Que la persona que es judía le pregunta a su rabino, ¿qué sí que no? Pero generalmente, el caso que vos describís, generalmente no se va a dar. Y si se da, quiere decir que no... Bueno, hasta ahí llego. Es eso. El Noajida tiene que cumplir sus propias leyes Noajidas y Dios dijo que es suficiente. Fuera de eso, hay un fenómeno de comunidades que no están reconocidas en el país y practican una serie de prácticas judaicas y hay una serie de... Eso no quiere decir que sean auténticos judíos integrados a las comunidades judías donde están. Es un fenómeno general que cada tanto lo tocamos, pero cada vez que lo tocamos es importante marcarlo. Porque bajo la palabra converso se incluyen muchas cosas. A veces es auténtico, a veces no es auténtico. Y a veces es reconocido, a veces no reconocido. Entonces hay que separar A de B. En el caso que sea auténtico o reconocido, el caso que vos describís no se va a dar. O sea, es muy difícil que sea. Pero bueno, es eso. Fuera de eso, si Dios decidió que para la nueva ágida esto es suficiente, esto es suficiente. Pero bueno, adelante. ¿Se entendió la respuesta? Adelante.
Disculpa, es que se me corta un poco.
Después lo vas a ver en la grabación. Ana Hernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ra? Buenos días. Bueno. Yo tengo una pregunta. Tengo una niña, una adolescente, y ella ya va a cumplir 13 años. ¿Cómo le explico a ella que sus actos tienen consecuencias? Y bueno,
muy
ella...
simple. Empezá así. ¿Ella limpia su cuarto?
Sí. Bueno, hay que estar
ella diciendo. Ella, hay que estar diciendo. ¿Ella se baña?
Sí.
¿Todos los días? ¿Ella cocina?
A veces cuando no estoy.
Lo que tienes que hacer es muy simple. Durante una semana no hagas nada en tu casa. No hagas nada en tu casa. Deja así. No limpies, no nada, nada. Nada. Nada, no laves la ropa, no planches nada, para ella, para los demás sí, para ella no. Van a pasar algunos días y van a ver, ¿dónde está la camisa limpia? No, no hay camisa limpia. ¿Dónde está la pollera? No, no hay pollera. ¿Qué estás viendo? La consecuencia de las acciones. En un adolescente se explica con acciones, no es malo ni bueno, es que vea las consecuencias de las acciones. Tú quieres que enseñarle, así se enseña. Para que vea las consecuencias de acciones, no alcanza con que tú le digas. Las palabras no valen nada. Y menos de un padre o un hijo, porque el adolescente empieza la rebeldía natural. Lo que sirve es que os vea con sus ojos. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar de hacer algo que siempre haces y que el chico vea que si hay ropa limpia, porque la madre lo limpia y lo plancha todos los días. Y cuando deja de hacerlo, no hay. No, eso nosotros no lo sabemos. El adolescente no lo sabe. Lo va a saber cuando busque una camisa nueva o limpia y no la va a tener. ¿Por qué no la va a tener? Porque toda la secuencia de colocar la ropa en el cesto de basura y que la madre la lave y la plancha y se lo entregue a la placa, eso no está. A los niños hay que explicarle con acciones concretas y no con palabras. Ahí se da cuenta. ¡Ah! Ahora me doy cuenta. La palabra no está para convencer. Está para que le caiga la ficha, como usted dice, el 20, y se dé cuenta que para atrás, quiere decir, cada vez que tenía ropa limpia era porque mi mamá todo el día la levantaba. Bueno, la forma es dejarla hacer. Funciona, aseguro que funciona. Hacerle funciona.
Sí, Rab, y ella ya puede hacer plegaria, por ejemplo, ahorita en Rosh Hashaná.
Puede, para debe hacer plegaria, año. Debe hacer plegaria. Tiene más de 12 años, tiene que hacer plegaria. Pero no es que con deber, hay que inspirarla, educarla en el tema de la plegaria. Fue algo muy sencillo, empezar con la plegaria básica después de comer. ¿Comió? Si alguien le da una comida gratis, ¿no? Dice gracias. Bueno, ¿qué dice gracias? Sí, 10 palabras. Bendito eres tú, eterno, rey del universo, de cuya generosidad hemos comido. Bendito eres tú, eterno, rey del universo, de cuya generosidad hemos comido. 10 palabras. Es como decir, gracias que me diste el plato de comer. Pero todos los días y siempre. Esta plegaria no es mía, esta plegaria es de alguien que nació en Medio Oriente hace 3.700 años. Abraham, el patriarca.
Sí, ¿estamos? Sí, sí, de hecho ella hace plegarias.
Muy bien, felicito que siga haciéndolos. ¿Qué más? Adelante. Escucho, tenemos 5 minutos más. ¿Quién quiere preguntar más? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? En el chat hay una pregunta. Si ya respondimos. Muy bien. Entonces, sin más, me despido hasta la próxima clase. Espero lo bueno es que puedan abrirse a preguntar con total sinceridad y respondemos con total sinceridad y siempre tomando en consideración que hablamos de niños. Entonces, lo que estudiamos hoy básicamente en síntesis es el adulto, antes de enseñar, tiene que él aprender. Y no alcanza con que uno dice, ya lo sé. Tiene que venir alguien externo para decir, mira, esto sí, esto no, esto sí, para uno. Y después aplicar un filtro, que es el filtro que le damos. Con ese filtro no es que separamos al niño de los contenidos, sino le ayudamos a comprender el mundo. Ese es el privilegio que tenemos los que somos tutores o padres de niños o adolescentes. Ayudarle a interpretar el mundo. El mundo, si no lo ayudas vos, el mundo se lo va a interpretar solo, no te preocupes. Mejor que estemos los padres para contenerlos, para ayudarlos, para educarlos, para mostrarles el bien y el mal y cómo hacer las cosas. Y siempre buscar qué al niño le interesa e ir por ese lado, no lo que a nosotros nos interesa. Al padre le interesa que estudie Biblia y rece. Bueno, eso no lo va a hacer el chico. Tenés que vos investigar qué le gusta al chico, en qué tiene sensibilidad dentro del código no ágil. El código ágil es muy amplio y vasto. Seguro que ya de hecho hay cosas del código de ágil que el chico lo hace y con entusiasmo y con placer y no se da cuenta que no sabe eso. Entonces descubrí qué le gusta y anda por ahí. Y fuimos prometidos en la Torah de que justamente eso, cuando la luz de la Torah lo va a llevar por el buen camino, al fin y al cabo va a dar toda la vuelta y también va a rezar, pero no necesariamente al principio, sino después de varios ciclos. ¿Estamos? Muy bien, agradeciendo entonces de nuevo a la Gali Contra Morales, a toda Jorge, a toda la gente de Radio Nájera Brester, que gran trabajo están haciendo de difusión de todas las clases de rabinos, sus cosas. Sí, escucho, Norma.
Rabino, nada más una pregunta. Todos los libros que nos ha recomendado en esta ocasión, ¿dónde los podemos adquirir? Porque yo no los he visto aquí en la Ciudad de México. Soy de la Ciudad de México y no los he visto.
En México tenés Aretz Judaica, Editorial Jerusalén de México, Aretz Judaica, Mercado Libre que lo vende, Amazon que lo vende, y cualquier librería judaica de Argentina te lo manda perfectamente y rápidamente a México. Por ejemplo, keot.com.ar, que es la editorial donde se hace este libro. Por ejemplo, asofrim.com. Por ejemplo, libreriasigal.com. Por ejemplo, libreriajudaica.com. Y el envío no es algo sumamente caro. Sin embargo, en México tenés a Aretz Judaica, y tenés Jerusalén de México, y tenés otras más.
Rabino, la de México está en la calle de Guatemala y otra en Isabel la Católica.
Ahí tenés, bueno, ahí tenés. Seguro que hay. Pero no necesariamente se compran en Casa Judaica. Se puede comprar en el mismo libro en Amazon. O el mismo libro en Mercado Libre. Se consigue.
Gracias, Rabino.
O si no, directamente vas a la editorial, generalmente está en Argentina la editorial, o en España, generalmente es en Argentina, y te lo mandan perfectamente, no hay ningún problema.
Muchas gracias, Rabino.
Vamos. Fuerza y energía para ustedes, y después le voy a mandar a la gente de Noajeas Breslev, en la radio, la clase que hicimos hace un tiempo sobre, con el estimado Jacob de Filosofía Judía, una serie de 17 libros que sugerimos para Noajeas, para que compren guiados y esté representado todo lo que requieren conocer y compartir, y también compartir en los grupos, una serie de sugerencias de libros para que, ya que van a comprar libros, compren guiados y sea realmente significativo. Así que bueno, fuerza y energía para todos, gracias por esta oportunidad, gracias, nos vemos seguramente el mes que viene. Éxitos.
Éxitos, gracias.
Gracias, Gabina.
Gracias, Rad.
Gracias, Rad.
Gracias a Natali. Y a Radio
Natali, gracias a la Radio Mágida.
Gracias, Rabino, gracias.
Bendito Shem, querida comunidad, gracias a Todopoderoso. Terminó la plática con nuestro estimado Rabino Ariel Groisman acerca del tema de Rosh Hashanah, cómo explicarlo, cómo practicarlo con los niños. Y bueno, les agradecemos a todos por acompañarnos. Con el favor del Eterno, nos escuchemos en la próxima. Saludos y bendiciones.